En el caso Negreira, la jueza ha citado como testigos al presidente del Barça, Joan Laporta, y a los ex-entrenadores azulgrana, Luis Enrique y Ernesto Valverde. Más detalles, COPE Barcelona, José Luis Gil.
La titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Alejandro Gil, cita a declarar al presidente Joan Laporta y a los entrenadores Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde en calidad de testigos en el llamado caso Negreira. La magistrada considera necesaria esta triple declaración atendiendo a la petición formulada en su momento por la Fiscalía. Laporta deberá explicar el motivo de los pagos a las sociedades que tenía la familia Negreira, mientras que los entrenadores deberán aclarar qué información recibían sobre esos presuntos informes arbitrales encargados por el FC Barcelona. Una triple declaración que todavía no tiene fecha.
El Ministerio de Igualdad ha convocado a todas las comunidades autónomas a un comité de crisis para abordar el repunte de crímenes de violencia machista en esta última semana. Será el próximo 10 de julio. Y es que en menos de 48 horas, 5 mujeres y un niño de 2 años han sido asesinados por sus parejas. Las autoridades insisten en que la denuncia se presenta como la principal herramienta para prevenir este tipo de asesinatos. María sufrió maltrato cuando era joven.
Muchas veces las propias víctimas, como lo era yo, no identificábamos esa violencia porque a nosotros nos enseñan desde pequeño, te pegan un golpe, hay una herida, malo, hay un moretón, malo, te han pegado malo, pero cuando lo que te están pegando es gotita, 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 día tras día, pero no se ve por fuera, no denuncias porque tú no lo ves. Entonces, si vieras por fuera lo que te hace por dentro, denunciarías.
A partir de las 7, Ángel Expósito va a hablar en La Linterna sobre el repunte de crímenes machistas con la llegada del verano y de cómo se investiga este tipo de violencia. Y en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, un niño de 9 años ha fallecido después de sufrir síntomas de ahogamiento mientras que se bañaba en la piscina municipal de la localidad. El menor ha sido trasladado en UBI al hospital de Guadalajara, donde finalmente ha fallecido. Mercedes Castellano.
Aunque había sido reanimado sobre la 1 del mediodía por el socorrista al borde de esa piscina azudense, finalmente ha fallecido en el Hospital Universitario de Guadalajara, donde, como dices, había sido trasladado en UBI. En el momento del ahogamiento, el pequeño se encontraba participando en el programa municipal Azuverano, organizado por el consistorio de la localidad. Por el momento, se desconocen las causas de los hechos y, por tanto, la investigación para esclarecerlas sigue abierta. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha decretado 3 días de luto y luce ya banderas a media asta y un crespón negro en señal de duelo en su balcón principal. Además, el alcalde, Miguel Óscar Aparicio, ha desconvocado la sesión plenaria prevista para esta misma tarde de jueves y ha ofrecido su apoyo y cariño a la familia del pequeño.
Detenidas 4 personas que pertenecían a un grupo criminal itinerante. Están acusadas de robar más de 10.000 metros de cableado de cobre de la red de telecomunicaciones en la provincia de Valladolid. Laura Ríos.
La banda se había desplazado hasta Valladolid, había recorrido en apenas 12 horas más de 1.200 kilómetros entre ida y vuelta con un turismo particular y una furgoneta de gran capacidad alquilada días antes en una localidad cordobesa. El modus operandi del grupo criminal reflejaba una cuidadosa planificación. Actuaban de noche en zonas poco transitadas y de baja densidad poblacional. Empleaban escaleras telescópicas para acceder al cableado aéreo suspendido en postes de madera y una vez cortado lo segmentaban para facilitar así su transporte. En muchos casos, el cable sustraído era quemado o pelado para eliminar el recubrimiento plástico y dificultar así su rastreo en los centros de reciclaje donde intentaban venderlo. Fue una denuncia ciudadana la que puso en alerta a la Guardia Civil.
Y el Real Madrid puede confirmar hoy su pase a los octavos en el Mundial de Clubes. Alex Nacher.
Y lo seguiremos en directo desde las 2:30 en tiempo de juego. Ese partido entre el Real Madrid y Salzburgo. Xavi Alonso ya ha dicho que no va a especular con el resultado, a pesar de que ganando o empatando a goles sería primero de grupo. Eso sí, ese primer puesto podría enfrentarle a City o Juve. Miguel Ángel Díaz, enviado especial.
Se esperan en torno a 63.000 aficionados en el Lincoln Financial Field con capacidad para 67.000. Si la temperatura no es superior a 30 grados, no habrá parada por hidratación. Vuelve a jugar el Madrid sin Mbappé. La gran incógnita es saber quién va a acompañar a Hausen, porque Asensio está sancionado. Parece que Tchouaméni, por lo que Valverde tendría sitio en el centro del campo y se abre una vacante arriba a la derecha por la que pelean Brahim y Rodrigo. Si el Madrid gana o empata con goles, estará en los octavos de final.
En la NBA, el jugador del español de baloncesto, Hugo González, ha sido drafteado por los Boston Celtics y hoy, a las 8, la selección española de fútbol sub-19 juega la final del europeo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 32 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más calor con 37 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A2 en Torrejón. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Navalcarnero y A6 El Plantío. En la M40 Coslada hacia la A3. La Guardia Civil ha detenido a 15 personas por traficar con drogas y robar móviles y cadenas de oro durante los festivales de música de Arganda y Rivas el pasado fin de semana. Dos de los arrestados habían sustraído 25 móviles y otro ocultaba 17 cadenas de oro robadas. Y esta mañana se ha inaugurado en la Quinta de Cervantes de Alcalá de Henares la exposición Mayores con Objetivo, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. 60 fotos componen esta muestra sobre la primera causa de muerte en Madrid Región. Escuchas la tarde.
Desearía haber crecido sin redes sociales, daría lo que fuera por haber nacido antes de que existieran. Otra frase, ¿eh? Creo que son una de las peores cosas que le está pasando a nuestro mundo. Solo generan soledad. Estas frases no son mías, pero claro, yo sí crecí sin redes sociales. Sé lo que es el mundo antes de WhatsApp, antes de Instagram, antes de TikTok, y sé cómo es el mundo también después. Bueno, todas estas palabras las ha dicho Talia Ryder. Es actriz estadounidense, pero sobre todo es una joven de 22 años. Y me ha entrado curiosidad por saber cómo responderían otros jóvenes también a esta misma pregunta. ¿Te hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales antes de que existieran? Lorena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú tienes 20 años.
Sí.
Naciste en 2004. Y te lanzo esta pregunta. ¿Te hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales?
A mí la verdad es que sí. Porque para mí, pues durante toda mi infancia me ha generado muchísima inseguridad. He tenido muchísimos complejos y bueno, también he crecido con una muy poca naturalidad en este mundo que la verdad es que me hubiera gustado experimentar.
¿Pero estás en las redes sociales?
Sí.
Claro, vivir al margen es complicado, ¿no? Bueno, vamos a hablar enseguida de ello con Lorena, también con Ana y Paula, que me acompañan también en este estudio de COPE Madrid. Pero también tengo que saludar al escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y al periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Los dos también tenéis en redes sociales y nacisteis en redes sociales.
Sí, de hecho, con algunos amigos siempre hablamos que somos los que empezamos como lo analógico, ¿no? O sea, yo llegué no solo a redes sociales, sino a mandar alguna carta y luego llegó el email y el móvil y cómo eso ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora ya, pues, ya casi emails muchas veces con los amigos no te mandas y te mandas a lo mejor WhatsApps o lo que sea.
Entonces... Oye, que el otro día, al hilo de lo que estás diciendo, Daniel, lo de empecé mandando cartas, recibí una postal ayer de un oyente y me hizo una ilusión tremenda. Vosotras, chicas, ¿verdad? ¿Sabéis? A que sí, Agredano. Sí, hombre, claro. Es de lo más bonito, de lo más romántico.
Pero dura poco ese entusiasmo, ¿eh? Después ya enseguida nos pasamos a los móviles y a los ordenadores.
También es verdad, ese romanticismo es bastante efímero porque según dejamos de nuevo la postal en la mesa, cogemos enseguida el móvil en nuestra mano. Vosotras, por ejemplo, a Paula y a Ana, que también están aquí con nosotros, ¿habéis mandado o recibido alguna postal en vuestra...? ¿Sabéis lo que es una postal, para empezar?
Sí, pero la verdad es que no he enviado ninguna nunca.
¿Qué es una postal, Ana?
Pues sobre todo para Navidad, ¿no?
Sobre todo, bueno, eso no es un crisma, ¿no?
Sí, y bueno, cuando haces un viaje, ¿no?
Sí. Esa cartulina con una fotografía de Benidorm o del lugar donde estás de vacaciones, sí, donde escribes unas palabras y se lo mandas a los amigos o a las familias. O sea, ¿no habéis recibido nunca una postal?
Jamás.
¿Y cartas?
Cartas de San Valentín en mi colegio.
El romanticismo no caduca. Eso no caduca,
vamos a cuidarlo siempre. Bueno, decía que está también aquí en este estudio Ana, que tiene 21 añitos, y Paula, que tiene 19 años. Paula, tú eres la más joven de las tres.
Sí.
Cumples los 20 el mes que viene, ¿verdad? En octubre.
Sí, el mes que viene, sí.
Oye, ¿y a vosotras os hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales?
Yo creo que en parte sí, sobre todo yo creo que durante la adolescencia, porque bueno, si ya de por sí te cuesta y te comparas con los demás, si además metes las redes sociales, yo creo que lo hace más complicado. Y muchas veces te fuerzas para intentar encajar en me tengo que abrir un perfil de Instagram o lo que fuese. Entonces yo creo que si hubiese estado bien, por lo menos experimentar cómo hubiese sido, ¿no?
Pues a mí, sinceramente, no. Yo... a mí no. Yo la verdad es que para mí es como entretenimiento, me entretiene sí. mucho y pues cuando estoy sola o lo que sea, a mí no me ha supuesto ningún problema y supongo que tengo que agradecer a mis padres, que sobre todo más adolescente, me han sabido cómo controlar el tema de las redes sociales y yo sí que...
O sea, en tu caso no te han condicionado, Ana, porque decía Lorena al inicio hablaba de complejos.
Sí.
Me hubiera evitado complejos, quizá las comparaciones, porque sí. claro, todo lo que sale en las redes sociales es excelente. Aquí ninguno ponemos una fotografía en la que salimos feos, ¿verdad, Greda? ¿No?
Es que no es necesario.
No es necesario. Entonces, claro, te evitabas complejos, decías sí. tú. Te hubieras evitado esos complejos, Lorena.
Sí. Es que yo sí que me considero una persona que soy más natural, entonces a la hora de, por ejemplo, hacer fotos, es que a mí me sale sonreír y ya está, o sea, soy incapaz de posar. Pero la gente posa, se pone filtros, el ángulo de la cámara, todo. Entonces, todo se hace como súper bonito. Y luego yo me veo y digo, no soy para nada así. Que no es necesariamente nada malo, pero claro, cuando estás creciendo y lo ves, pues eso sí que te genera mucha inseguridad.
El postureo famoso, ¿no?
Sí, justamente.
Hay una cosa que sí es interesante, y se lo digo a Lorena y también lo dejo en la mesa. Los complejos y la inseguridad no son exclusivos de las redes sociales. Quiero decir, yo, que era un niño con complejos, al final lo sacaba de la socialización. Da igual que fuera del fútbol, del recreo. Sin redes sociales también existía también esa inseguridad o esas comparaciones con otro amigo. Lo que no sé si si se amplían. Es decir, sí. si estamos engordando esas inseguridades. No lo sé.
¿Qué pensáis?
Yo creo que sí, porque ahora sí. es que no es algo real. Entonces, yo creo que es muy importante saber que lo que estás viendo no es la realidad de todos los días y que esa persona no es así siempre. Entonces, creo que es muy importante para no tener más complejos o cosas que ya tienes. Pues, por ejemplo, yo mis complejos igual, me pasa lo mismo. No es de las redes sociales, los tengo de fuera. Entonces, pues para no grabarlos ni nada, saber que eso no es así.
¿Y hasta qué puntos condicionan también las redes sociales a la hora, por ejemplo, de tener amigos? Si es verdad que al final, ¿verdad, Daniel? Los amigos los podemos contar con los dedos de una mano, los amigos íntimos, los que están ahí cuando los necesitamos. Pero claro, las redes también amplifican nuestra red de amigos y distorsionan de alguna manera también el término de amistad.
Claro, luego supongo, por ver la parte también buena, también supongo que hace que puedas tener un amigo más lejano, ¿no? Que en el espacio, ¿no? Que eso no era tan fácil, a lo mejor en nuestra época pre-redes sociales, sí que puede ampliar el círculo. No sé luego, como dices, si son amigos tan amigos, ¿no? Supongo que habrá un poco de todo en eso.
Sí, por ejemplo, cuando íbamos a campamentos o para mantener el contacto, yo hay algunos que son, por ejemplo, extranjeros o que he podido mantener el contacto gracias a las redes sociales, por ejemplo.
¿A qué edad empezasteis y cuáles son las redes sociales que más usáis?
Pues yo empecé en sexto de primaria y la primera que tuve fue WhatsApp y luego ya Instagram. Ahora, la que más utilizo ahora mismo es Twitter y TikTok, sin
Twitter
duda.
Me lleva mucho porque Twitter es la red de los viejunos, ¿no? Ya los es. Que tenemos ordenado ya unos ya. cuantos años.
Nos da la nostalgia ya el Twitter, ¿eh?
Pero y además es una red cañera.
Sí.
Lorena.
Sí, sí.
Al final te va el rock and roll a ti.
Sí, sí. La verdad es que sí.
Sí, ¿no? Es una red en la que, bueno, se opina
Oye,
mucho y
Facebook
es dura a veces.
Se nos fue
sí.
definitivamente, ¿no? El,
sí,
ya
sí,
el Facebook,
sí, ya.
Nadie,
nada, nada. Nada.
O sea, el Facebook, ¿qué es eso de Facebook? ¿Y TikTok?
Mucho.
Demasiado.
Sí. ¿Sois conscientes del... No sé si lo medís de alguna manera, si miráis en vuestro móvil el tiempo
sí,
de uso.
Sí, sí.
¿Y qué media empleáis, dedicáis cada día a las redes sociales? ¿Lo tenéis controlado? No sé si tenéis también alguna aplicación para poneros algún tipo de alarma, algún
sí.
tipo de filtro para decir,
sí,
mira,
sobre todo en exámenes, sí.
Sí, porque es que cuando estás estudiando dices, bueno, 5 minutitos de descanso, luego nunca son 5 minutos y te tiras media hora en el TikTok y dices, no puedo. Entonces, pues sí, hay como una especie de alarmita y que es como un límite de tiempo y a partir de ese límite ya no puedes meterte en esa aplicación.
Sí.
Oye, sois muy jóvenes y me imagino que no estáis pensando ahora mismo en esto, estaréis en otras cosas, pero bueno, vamos a dar un saltito en el tiempo y vamos a imaginar que han pasado 10, 15 años y tenéis familia, tenéis un niño, tenéis una niña. Con vuestra experiencia, ¿Os gustaría que crecieran con las redes sociales, como habéis hecho vosotras? ¿O seríais protectores?
Es que yo creo que depende, porque las redes sociales, cuando nosotras nos las descargamos por primera vez, no eran iguales que son ahora. Antes no se subían con tanto filtro, con tan preparado. Entonces, yo si es igual que las he tenido yo, yo creo que haría lo mismo que han hecho mis padres conmigo. Es verdad que ahora las cosas han cambiado y sí que creo que tendríamos que mentalizar que las cosas no son así y sí que sería más protectora.
Sí, yo creo que también. Le daría el teléfono incluso un poco más tarde de lo que me lo dieron a mí y sí que sería bastante... Miraría para que hiciera un buen uso de ellas.
Fíjate lo que estás diciendo, Ana. Le daría el teléfono más tarde yo de lo que... Sí. ¿Con cuántos años te lo dieron?
En sexto de primaria, yo creo.
Sí, que es bueno, cuando casi todos los padres sí. Ya ante la presión no podemos sí. Más. Sí. En el viaje de fin sí. De curso de sexto, sí, ¿no? Sí. Toma el móvil, toma el móvil. Sí. ¿Y te parece prematuro?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que igual un niño de 11 años tendría que estar, pues bueno, haciendo otras cosas y no tanto tiempo con el teléfono, por ejemplo.
Van madurando las chicas, ¿eh?
Yo tengo una reflexión y también lo dejo ahí. Nosotros siempre, cuando hablamos de redes sociales, pensamos mucho en la gente joven. Estamos hablando con Lorena, con Ana, Paula, que tienen en torno a 20 años. Pero oye, la gente más mayor, no solo ya de mi edad, que tengo 44, sino más mayor, también tienen un enganche interesante y apreciable a las redes sociales. ¿Vosotros lo veis en vuestros padres o no usan redes o disimulan? Porque siempre hablamos de la gente joven, pero la gente a otras edades también tienen un enganche con las redes, ¿no?
Yo es que en mi caso no es así. Mis padres son cero redes sociales, no les gusta, tienen Facebook pues por tener. Y la verdad es que siempre nos dicen dejar de mirar el móvil porque es que es literalmente cada 5 minutos que enciendes el móvil a ver si tienes una notificación. Y la verdad es que ellos pues sí, sí que nos han dicho como parar un poco, disfrutar un poco de la vida un poco más allá del móvil.
Bueno, sí, es que hay mucha vida más allá del móvil, lo que pasa es que ahora mismo nos cuesta verlo, ¿no? Cuando nuestra mirada está permanente fijada, pues eso, en la pantalla de un smartphone o de un ordenador. Pues acabamos de hablar con Lorena, con Ana y Paula, que nos han dado su opinión al respecto, ¿no? Planteábamos esa duda, esa pregunta que se hacía también esta actriz estadounidense, Talia Ryder, que se preguntaba si le hubiera gustado crecer en un mundo sin redes sociales. Bueno, como todo en la vida, pues tienen también su lado bueno y su lado menos bueno. Gracias, chicas.
Gracias.
La vivienda, la cesta de la compra y el transporte se quedan con el 60% del presupuesto de los hogares, según los últimos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Son datos que hemos conocido esta misma mañana y de los que vamos a hablar a continuación. Las familias gastaron una media de 34.000 euros el año pasado. Esto es un 4,4% más que el año anterior. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo se distribuye, Vic, este gasto de los hogares?
Bueno, el pago de la hipoteca o del alquiler es el gasto más importante que afrontan los hogares y más teniendo en cuenta cómo estamos últimamente. Eso supone más de un tercio del total. Lógicamente, la subida tanto del alquiler como de la venta se ha trasladado a las cuentas de las familias, que han tenido que desembolsar un 6% más para cubrir ese gasto. Y el de los suministros, porque el INE lo incluye todo junto, ¿vale? Lo que sería el alquiler y la venta con el pago del agua, la electricidad o el gas. Es decir, que de cada 100 euros, 30 se van a pagar la casa y los suministros. Lo segundo que nos encontramos en este ranking de presupuestos es la cesta de la compra, que se lleva unos 5.400 euros por hogar, de media, ojo. Siempre de media, porque en algunos casos supone mucho más.
Claro, si no, esto dependiendo de claro, cuántos sean en
cuántos
la familia,
sean en
¿no?
casa. Mira, claro. Y quiero que escuches a Macarena para que veas.
Pues nosotros como familia numerosa que somos, pues el gasto más importante, con diferencia ahora mismo, es toda la parte de la comida, porque se ha encarecido todo muchísimo y como en mi caso desayunan, comen, meriendan y cenan todos los días, pues bueno, yo me asusto cada vez que voy al supermercado.
Adolescentes, una ruina.
Comiendo todo el día, imagínate,
de 1.500
para
arriba.
Familia numerosa, no quiero pensar lo que supone esto.
Bueno, ese gasto en alimentación más o menos es el mismo en los últimos 2 años porque ya se ha ido moderando el IPC y además normalmente las familias tienen un presupuesto y se suelen adaptar a él en este tema. Y después de vivienda y alimentación tendríamos transporte, que son casi 4.000 euros de media al año por hogar.
Que es mucho dinero
es
también.
Es mucho
¿eh?
Dinero, sí. Esas serían las tres partidas principales.
¿Y cuánto nos gastamos, por ejemplo, en ocio o en ropa y calzado?
Bueno, en ir de compras nos gastamos unos 1.500 euros al año por hogar. por hogar, porque algunos a lo mejor se lo gastan solos, no sabemos, ¿eh? Esto depende de lo que te gusten las compras. Y es una de las partidas que más ha subido, más de un 8%, aunque no tanto como ocio, cultura y deporte, que se ha incrementado más de un 13%, ronda los 1.800 euros, y luego en restaurantes y hoteles, pues casi 3.400 de media. Por ejemplo, Macarena, con la que hemos hablado, esto se lo ahorra.
Nosotros tenemos la suerte de tener un apartamento de la familia en un pueblo de costa y nos lo turnamos entre varios hermanos, porque si no sería un gasto muy considerable.
Bueno, el caso es que si sumamos esas dos partidas de las que hablábamos, las cañitas, el cine, las vacaciones, todo esto junto, nos da 5.200 euros al año, es decir, que es casi lo mismo que nos gastamos en alimentación. O sea que, bueno, yo te dejo ahí el dato. Y luego, al margen, ha subido mucho también el gasto, lo que nos gastamos en educación, en sanidad y en seguros. Y baja, estamos muy sanos, bebidas alcohólicas y tabaco.
Ah, mira. Bueno,
ahí estaba deporte también en el otro gasto, uh-huh. O sea, que vamos más al gimnasio, a lo mejor hacemos más deporte, nos gastamos más en eso y menos en esto. Mejor.
Y consumimos menos alcohol y también menos tabaco. Si miramos el mapa de España, ¿quiénes son los que más gastan y los que menos?
Bueno, las comunidades autónomas con un gasto mayor son País Vasco, Comunidad de Madrid, que están rondando los 15.000 euros, lo superan incluso, y luego Cataluña, ¿no? Pero claro, es que aquí pesa mucho el tema de la vivienda. Esto si lo vemos así, en conjunto. Y claro,
es que es el gasto principal que tenemos los hogares.
Es el gasto principal. Entonces, al otro lado estarían los extremeños, los andaluces y los castellano-manchegos. Pero ya si sacamos la lupa y decimos, bueno, pues ¿quién se gasta más en restaurantes, por ejemplo? Pues mira, esto es lo que más me ha gustado a mí. La Rioja, País Vasco y Navarra.
¡Hombre!
Ahí está.
Es que se come muy bien.
Claro,
ahí.
Claro. Los que menos, Canarias y Castilla-La Mancha. Claro, los canarios no necesitan ni de hotel, pues están ahí de verano todo el año, pues esto tampoco. Luego, en ocio y cultura, Navarra otra vez. Veo que aquí hay mucha. Madrid y Aragón. Y los que menos, por ejemplo, Ceuta, Andalucía y Canarias, ¿vale? Hay aquí muchas diferencias, ¿eh? Unos de 800, 600. Bueno, alcohol y tabaco, los que más. Aragón, Galicia, Murcia y Madrid. Y donde menos se fuma y se consume alcohol, en Melilla y en Ceuta. Sin embargo, los ceutíes son los que más se gastan en ropa, pero es que hay una diferencia abismal. Tú miras la tabla y están por encima de los 800 euros por persona. Por ejemplo, en Canarias o en Castilla y León y Murcia se gastan unos 450.
Hay muchísima diferencia.
Mucha diferencia. Esto gasto por persona, vale, no por hogar, por persona.
Bueno, pues son los datos que ha dado a conocer hoy el Instituto Nacional de Estadística. Yo me quedo con un titular. Victoria, gastamos casi lo mismo en salir e ir de vacaciones que en la cesta de la compra.
Pues casi lo mismo.
Gracias, Victoria.
A ti.
Mira, ¿oyes esto, Rosa Rosado?
Estoy desesperado.
¿Oyes esto?
¿Que la canción?
Bueno, sí, la canción sí. Pero esto es el abanico que me acabo de fabricar.
Sí, el papel que te he dado, ¿no? Ahora mismo.
Ay, Dios mío, eso es. El abanico no lo vamos a poder soltar. No sé si lo sabes a lo largo de todo el fin de semana. Bueno, es que ya lo tenemos agarrado, bien agarrado el abanico. Bueno, pues no lo vamos a perder de vista ese fin de semana. Primera ola de calor del verano. Ya nos avisan que las temperaturas van a ser muy altas y las noches directamente infernales.
Vamos a tener abanicos de todos los colores, ¿eh? Para este verano. Mira qué buena idea, Pilar, la que nos cuentan por aquí.
Hola, acabo de oír a una señora que dice que ella durmió con una botella de agua. Yo la congelo la botella de agua, la enrollo en una toalla y al día siguiente todavía está congelada, no como cuando me la pongo, pero todavía queda agua congelada y está toda la noche fresquita y no te mojas porque está enrollada en una toalla. Es como si fuese la bolsa de agua caliente de toda la vida que nos ponemos en invierno, pero congelada, fría para el verano. Y duermo abrazada a ella y duermo encantada de la vida. Venga, buenas tardes.
Oye, mira.
¿Cómo no se nos ha ocurrido esto antes?
Tan sencillo como esto.
No hay nada como preguntar a los oyentes. A mí es que no, ni se me había pasado por la cabeza. Claro, la señora de antes decía una botella de agua, pero agua normal, sin congelar. Pero lo suyo es que esté congelada, claro.
Claro, claro. Sí, la toallica y ala, venga, abrazar. Y
envuelta en la toalla, pues aguanta más. Pues muy bien. A ver, ¿por aquí nos invitan a Montoro? Fíjate.
Buenas tardes. Pues si queréis pasar calor, veniros a Montoro, el pueblo más caluroso de España, con 47, 46, nada, una alegría.
Pues sí, una alegría para el cuerpo.
¿Montoro dónde estará? ¿Sevilla, Córdoba, no?
Sí. Sí. Precisamente, mira, ahora vamos a Jaén, que
en Córdoba.
También tiene su complejidad a la hora de dormir.
Buenas tardes, gente. Recuerdo cuando me fui a vivir a Jaén, ese calor sofocante. Yo recuerdo de quedar con una amiga. Escucha, ahora quedamos a la fresquita, sobre las 8, así, ¿vale? A la fresquita. Las 9, las 10, las 11. Mira, María Ángeles, aquí la fresquita cuando no había fresquita. Y yo dormía en una colchoneta de playa, en bañador, en la terraza y con un pulverizador de agua. Bueno, dormía, intentaba dormir, ¿no?
Ah, es lo que toca, fíjate, pues no es mala idea, ¿eh? Salirse a la terraza en bañador.
Es que no va a quedar otra.
A mí me pasó una vez en un colchón de estos hinchables en una terraza y cuando me desperté por la mañana estaba engullida por el colchón porque se había desinflado. Y dije, nunca más me voy
a ir a un
colchón de estos. Claro, mi
oye, igual
no
que en muchas terrazas ya te ponen este agua pulverizada. Ay, esto lo acabaremos poniendo en nuestras terrazas también. Que no puedo dormir, venga, la terraza con el agua pulverizada.
En la terraza y encima de la cama. Ya lo estoy viendo yo, también te digo, ¿eh? Bueno, pues hablemos de esto, de cómo te afecta el calor y si eres capaz de dormir o no y qué haces, ¿no?, en estos días que se avecinan de ola de calor. En el 607-150602.
Y tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio de cada año, ¿no?, del seguro. Increíble, estarás contento. Pues no te preocupes porque es solución. Es hora de irse a la Mutua. Si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora y pregunta al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web
y
app.
Ahora todos los viernes puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Niños y niñas le dicen adiós al cole.
Y ahora lo único que está en curso es la diversión.
Con un 20% de descuento directo en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Feber, Monopoly, Nerf, Playmobil.
Y además 3x2 en Barbie, Fisher-Price y Hot Wheels.
Es hora de jugar a todas horas.
Con las ofertas más divertidas en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar...
Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
De COPE, donde como todos los jueves te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo llevas tú lo del calor, por cierto?
Fatal.
Ya le veía.
Odio
yo
el verano.
Ya le veía yo que venía así un poquito revirado.
Cuando era joven me encantaba el verano, pero
sí, ¿verdad? ¿Cómo cambia la película?
No,
además estás perdiendo como elegancia, ya ni corbata ni nada.
Bueno, ya pensé, hombre, que faltaba corbata con el calor.
Bueno, pues llevas tu camiseta manga larga.
Ya verás, de aquí a que venga bañador hay un paso, Rosa.
No,
Rosado.
No, a eso no llegaré.
Bueno, déjate.
Pero vamos, lo llevo muy mal.
Lo que hay que oír nos lo cuenta Rosa Rosado. Rosa,
pues sí.
Que sigue estoy por aquí. Uh-huh. Bueno, Juan, vamos con las pelis. Llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué te quedas esta semana?
Pues mira, vamos con el blockbuster de la semana, la última película de Brad Pitt, que se llama F1, la película.
¿Has ganado algo? Aún hay otros 20 pilotos en esa pista. ¿Crees que alguno de ellos nos respeta?
Si lo último que voy a hacer es conducir ese coche, elijo esa vida mil veces.
Bueno, hay que decir que F1 no es por lo del ordenador, las teclas F1, F2, F5. Bien. No, es que es la película oficial de la Fórmula 1. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Porque está Brad Pitt.
Bueno, no, a ver, hay varias cosas.
Ya está.
Ha habido muchas películas de carreras. Esta la dirige Joseph Kosinski, que es el que hizo la de Maverick con Tom Cruise.
Ah, sí.
Y realmente es la misma historia. Es decir, vieja gloria de la Fórmula 1, Brad Pitt, que después de un accidente en los 90, pues desaparece y se dedica a circuitos de tercera fila. Hasta que llega un día su compañero y amigo del alma de aquella época, que ahora es dueño de un equipo de Fórmula 1, que es Javier Bardem, y le dice: chico, llevo 2 temporadas que no gano nada, me voy a arruinar, necesito que vengas y que pongas esto al día y ganes una carrera. Claro, Brad Pitt dice: mira, yo ya no estoy para eso, yo ya pasó aquello. Bueno, le convence y entonces vuelve al equipo, donde la promesa joven es un chico, pues eso, veinteañero, que no le gusta que venga aquí un viejo dinosaurio a enseñarle. Entonces es la rivalidad entre los dos miembros del mismo equipo, el joven y el viejo, que como os podéis imaginar acaban siendo amigos.
O sea, es que le está llamando viejo a Brad Pitt.
Bueno, para en el deporte, pues aquí hace de viejo, de tío que ya...
Maduro.
Vieja gloria.
Madurito.
Como lo queráis llamar. Y bueno, la película es muy estridente. Eso a algunos les gustará, a otros menos, pero hay que avisar, es muy atronadora. Tiene una banda sonora de Hans Zimmer tremenda. Y el ruido de los motores de Fórmula 1, que es muy cansino.
No le falta detalle a esta película, ¿eh?
Y luego está rodada en IMAX, te envuelve todo. Entonces, claro, la historia está bien, es muy convencional, sabemos cómo va a acabar. Es muy visual, muy espectacular. Y luego una cosa muy curiosa. El peso de la interpretación de Brad Pitt está en sus ojos, porque se pasa la mitad de la película dentro de un casco. Entonces sus ojos tienen que construir el personaje.
Qué pena, ¿sí? Que no sabía el resto.
Oye, y una cosita, lo fundamental, ¿cómo le sienta el mono de piloto?
Bien, muy bien.
¿Tú no has visto el cartel de la película?
No, no lo he visto.
Es un reclamo maravilloso para ir a verla. Oye, y una cosa, ¿nos vamos a aburrir si no somos muy fans de la Fórmula 1?
No.
¿Seguro?
Yo no soy nada fan, y te lo pasas bien porque es una película emocionante, muy bien rodada. O sea, las carreras son espectaculares porque, claro, la cámara está en el coche y parece que te vas a salir de la butaca. Está muy claro, bien.
Es que hay que verlo en IMAX.
En las curvas te tienes que torcer.
En lo que tú dices, hay que verlo en una sala de esta IMAX donde parece que estás tú pilotando, ¿no?
Sí, pero a ver, es que cuando digo, claro, es que la tecnología cambia mucho. Cuando digo está rodada con una cámara IMAX, no significa que lo tengas que ir a ver un cine de estos que te envuelve, sí, sino panorámicos. Que aunque la vayas a ver en una sala en Kinépolis normal,
también
es, sí, es, te da una cierta sensación de 3D. Vale, de 3D de gafas, no es igual, pero una cierta sensación. Y entonces en las carreras, pues es muy espectacular.
Hay emoción, sí, bueno, hay adrenalina.
300 millonazos ha costado, que está detrás Lewis Hamilton de productor.
Bueno, y está Jerry Bruckheimer, que es el al que llaman siempre cuando se quieren hacer superproducciones. Oiga, a lo bestia, espectaculares. Pues este es un veterano de este tipo de producciones y la película lo recaudará sin ningún problema.
Bueno, y música además de Hans Zimmer, como nos decías, que siempre...
Sí, pero no la, que te, la, no la habitual, aquí es muy... Ton, 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 ¿sabes? Es
claro,
muy,
claro, aquí no van pide. A poner violines en unas carreras de coches, de Fórmula 1.
Que yo me quedé en Rayo McQueen, en Cars, esto nada que ver, ¿no? Esto me va a gustar más.
Rosa todavía no ha superado la etapa infantil.
Bueno, claro, oye,
es que
a ver...
Cars pasó a la Fórmula 1.
A ver, hay películas de carreras muy buenas en la historia del cine. Es decir, cambia la tecnología. Esta película no se hubiera podido hacer hace 15 años por tecnología. Pero, hombre, a películas de carreras...
Bueno, a mí me ha gustado mucho una de Disney, que es Ahí va ese bólido.
Ah, sí, bueno, sí.
De los 80, divertidísima.
No, pero...
El coche tenía vida propia y hablaba y eso.
Recomiéndanos algo más moderno, Juan.
Pues mira, hace muy poquito, por empezar de aquí para atrás, se estrenó, seguro que hablamos aquí de ella, una película que se llamaba Ferrari y que sonaba así.
Si Anthony busca una cabeza de turco, aquí me tiene.
Tenías que salvarlo. Me prometiste que no moriría.
Pues su padre se autoengañó.
Ferrari Clip, un biopic de Enzo Ferrari en el que Penélope Cruz interpretaba a la esposa del protagonista, ¿no?
Sí.
¿Por qué no recomiendas esta peli?
Antes hablábamos de la espectacularidad. Creo que ninguna película supera en esta a la filmación de un accidente. Un accidente real. En el año 57, que fue tan tremendo que se suspendieron esa carrera, creo que no volvió a hacerse en Italia. Se salió un coche y arrasó con la gente. Y mató gente, mucha gente. Y eso está filmado en esta película que te quedas de piedra, porque es tan real, tan espectacular. ¿Qué pasa? Que esta es una película muy dramática, porque es la historia de Ferrari... la historia también con su mujer, que interpreta...
Penélope
Cruz... bueno, o sea, que no es una película, es el lado oscuro de Ferrari. No tiene nada que ver con la de Brad Pitt, que es todo final feliz, maravilloso, carrera. Está muy bien, si os acordáis, Adam Driver está fenomenal porque es un actor muy interesante. Y luego es Elaine Woody, que es una actriz que a mí me gusta mucho, que hace de la otra, ¿no? La amante de Ferrari. Pero ya digo, tiene unas escenas impresionantes. Y si nos vamos un poquito más atrás... Pues hay muchas, pero por ejemplo yo os he seleccionado una película maravillosa que se llama Le Mans, y es del año, yo creo que es del 19 o algo así.
Le Mans 66.
Sí, la película, la peli, ¿no? Pero la película es de Matt Damon y de Christian Bale de hace 6 o 7 años.
Eso es.
Le Mans 66.
Señor Ford, Ferrari tiene un mensaje para usted.
¿Qué ha dicho?
Dice que Ford fabrica coches insignificantes en fábricas horribles. Y le ha llamado gordo, señor.
Le Mans 66, la película que narra la historia de la rivalidad entre Ford y Ferrari en las 24 horas de Le Mans de ese año, de 1966. ¿Por qué no recomiendas esta película?
Fíjate, yo me he liado antes porque es que esta película en inglés se llamó Ford versus Ferrari.
Claro.
Que era la lucha, la rivalidad, volvemos a Ferrari. Bueno, es una película muy interesante, fíjate el reparto, o sea, los dos protagonistas son Matt Damon
y Christian Bale.
Bueno, pues que deciden crear un coche nuevo, es creativo, ¿no? Para una carrera que le haga un poquito la sombra a Ferrari, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una película de rivalidades en torno a las carreras automovilísticas. Es una película fantástica, también muy bien rodada. Si queréis, hasta más original en el guión que la de Brad Pitt. La de Brad Pitt es más espectacular, pero el guión es más previsible. Ya digo, es como el de Maverick. Esta tiene más intriga porque no sabe realmente por dónde van a ir los tiros. Y al que le gusten las carreras, pues es otra película moderna. Porque luego podemos ir a las de ¿Cómo se llamaba este actor tan guapo de los 60?
Steve McQueen.
Steve McQueen. O sea, que hay películas de
carrera. Ray McQueen, si te lo decía yo antes.
Aquellos locos
de
como...
De The Queen.
¿Cómo se llamaba? Aquellos locos en sus locos cacharros, ¿os acordáis de aquello?
Hombre, claro, claro.
O sea, que de carrera, y luego habéis dicho las de Cars, de Pixar, o sea, es que hay muchas películas automovilísticas.
Bueno, volviendo a los estrenos, Juan, ¿algo más que tengamos que ver de la cartelera?
Bueno, pues sí, una película que para Rosa es un truño, a mí me ha encantado porque me gusta mucho el tango y se llama Adiós Buenos Aires.
El sueldo de esta noche, una docena de empanadas.
Tres empanadas para cada uno, estamos bien. Acá o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. ¿Qué país?
¿Qué país?
¿Por qué tenemos que ver esta película, Juan?
Mira, esta película está ambientada en el Corralito, ¿os acordáis? Cuando a la gente no la dejaron sacar el dinero de los bancos.
El Corralito financiero en Argentina, sí. Claro.
Y entonces es un grupo de amigos que van a tocar tango en un, ¿cómo llaman ellos? Un boliche, ¿no? En un garito, ¿no? Y además fichan a una vieja gloria del cante del tango, un señor que era muy famoso y ahora tiene 90 años, pero sigue teniendo una muy buena voz. Y bueno, todo va muy bien, pero uno de ellos, el central, el líder del grupo, está preparando en secreto la marcha de Argentina con su familia y venirse a Europa. Y cuando lo hace público, pues se desgarran, nos traiciona, si todos nos vamos a este país no hay quien lo saque adelante. Entonces, por un lado es el drama humano de los personajes, que es muy bonito, porque es una panda de amigos muy bonita. Está el tema de la situación sociopolítica argentina y económica, perdón, y está un homenaje al tango, porque hay mucho tango en la película.
¡Qué bueno!
Y a mí, yo me lo he pasado fenomenal. Muy bien, si tú tango, no la quieres ir a ver, no vayas.
A mí me gusta el cine argentino y me gusta mucho el tango.
A mí también, pero tengo un problema con el cine argentino, que mi oído se tiene que hacer un poquito y al principio no les entiendo.
Tienes que verla tres veces para entenderla.
Bueno, es que usan palabras que no son nuestras.
No, pero no por las palabras, hablan tan rápido y con acento, además, que de verdad, mi oído se tiene que hacer y tarda unos 10 minutos en entrar en la película.
Pues si vieras una película colombiana de ambiente de barrio bajero, de calles, de pandas, no pillas ni una palabra. Y de hecho muchas las subtitulan porque es incomprensible.
No me extraña.
No, esta se entiende bien, porque no es esa verborrea, se entiende bien. Y además es que a mí el acento argentino me encanta. Sí,
es maravilloso.
Maravilloso.
Y, vamos, es que hay películas buenísimas y fíjate, pedazos de actores, ese Ricardo Darín como es,
sí,
por favor.
Sí, bueno, sí, tienen muchos
buenos.
Nos
apuntamos esta entonces, Adiós Buenos Aires.
Y luego nos queda la televisión.
De la programación de 13, que es lo que tenemos que ver,
pues
Juan.
Mira, esta semana termina la temporada de Classics con una película por todo lo alto, que es Las aventuras de Jeremiah Johnson.
¿Cómo te llamas, hijo? ¿Eh? Te llamaré Cale. Es un nombre que siempre me ha gustado. Jeremiah Johnson
made his way into... Bueno, es un clásico del western, porque hay que ver esta película, pero si antes decíamos que la de la Fórmula 1 la teníamos que ver por Brad Pitt, esta la tenemos que ver por el
Robert
enorme
Redford.
Robert Redford.
Robert Redford, dirigido por Sidney Pollack, es un hombre que se va a vivir a las montañas, que funda una familia improvisada con una mujer que encuentra por ahí, con un niño que encuentra por ahí, pero también están los indios, una película de aventuras, crepusculares, muy bonita, muy unos paisajes maravillosos y una película que es una de las clásicas de Robert Redford. Así que la podemos ver mañana viernes, como a las 10 de la noche, seguida de una tertulia, y se cierra la temporada de Classics hasta el año que viene, pero seguirá habiendo buen cine todos los viernes, como ya daremos cuenta aquí.
O sea, descansáis en verano.
Te echaremos
¿Perdón?
De menos.
¿Descansáis en verano?
Sí, si el calor nos deja descansar.
Eso es, si el calor nos deja descansar, que ya estamos diciendo que viene la primera ola de calor y nos lo
bueno,
va a poner complicado.
Bueno, a mí esto me hace mucha gracia
de
la primera ola y hasta ahora que hemos tenido. ¿Primavera?
Calorcillo.
Calorcillo.
Ahora viene el calorazo.
Es que esto de los nombres...
Ahora viene el calor de verdad. Bueno, pues ya conocemos todo lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a conocer ahora lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues os traigo una primicia, porque hoy tenemos que oír a Luz Casal. Bueno, como sabéis, Luz acaba de entrar a formar parte de la historia nobiliaria de España gracias al gesto de la corona de Felipe VI, que le ha concedido el título de Marquesa de Luz y Paz. que es uno de los...
Qué bonito, oye.
Sí, es un título, fíjate, de luz y paz. Es uno de los primeros títulos nobiliarios otorgados por el rey en sus 11 años de reinado, el pasado 19 de junio, en el aniversario de su proclamación como jefe de Estado. Y Luz recibía este título por su extensa y prestigiosa carrera en la música y por su contribución a la cultura española. Pues bien, esa contribución continúa porque estos días está grabando su nuevo disco y esta mujer, como se atreve con todo, ha reinventado el clásico Todo cambia, pero solo os puedo poner un cachito. Ahí va.
Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas.
Que es bonita.
Es muy bonita.
¿Verdad? Esta mujer tiene esa enorme capacidad de transformar himnos de la música en español, como ya lo hizo en el 91 con la canción Piensa en mí, de Agustín Lara, para la peli Tacones lejanos de Almodóvar. Y ahora ha elegido este Todo cambia como single de presentación de su nuevo disco. Y es además un guiño a la gira internacional que ha comenzado este mes de junio por toda Europa, antes de iniciar gira en España, que arrancará en el Movistar Arena de Madrid el 18 de enero de 2026. Pero antes nos ha prometido que vendrá a vernos a la tarde, porque ahora está grabando. Y entonces, entre la grabación del disco y la gira por Europa, pues está muy liada.
Pero va a venir.
Pero vendrá, sí señor. Y aquí tenemos este Todo cambia como adelanto de lo que será lo nuevo de Luz. Y hoy también tenemos que escuchar a Dire Straits.
Que hay mucho fan en COPE de esta banda, ¿eh? Nos mucho. Gusta mucho.
¿Te gusta, no, Juan?
Este me gusta. Es que antes, fuera del micro, me habéis preguntado y ahora estoy diciendo, coño, me gusta Elton John y me gusta Stevie Wonder, me gusta mucha gente.
Claro, es que le preguntábamos que qué música le gustaba a Juan Orellana.
Sí, me lo preguntaban con mucho escepticismo, decir, a ver este por dónde sale.
Bueno, pero es lo que he puesto, te gusta Luz, te gusta Dire
Straits. Me gusta, de momento voy contento.
Bueno, pues a los fans, que hay muchos, os gustará saber que se ha publicado un libro muy interesante sobre la historia de Dire Straits, pero contada por primera vez por uno de sus miembros fundadores, por el bajista del grupo, por John Easley. Entonces, para los más jóvenes diremos que es un grupo que llenaba estadios gigantescos en todo el mundo, que vendió cientos de millones de discos durante los 80, que fue una de las bandas más importantes del planeta y ahora uno de sus miembros fundadores, bajista y pilar de la banda, pues evoca el espíritu de aquella época y narra la trayectoria de uno de los grupos más grandes de la historia del rock.
Sí, y ojo que los jóvenes escuchan algunos temas. Bueno, yo lo que escucho a mi hijo, que oye él y sus amigos. Y este tema, el Walk of Life, de Dire Straits, lo suelen escuchar.
Es un temazo.
Y alguna otra canción también.
Hombre, es un temazo. Hay que...
Sabéis que
siempre
ellos ya no escuchan grupos ni álbumes enteros, escuchan canciones. Pero bueno, que vaya calando este tipo de canciones, más allá del reggaetón y de Bad Bunny.
Lo bueno que tienen las redes sociales, que ellos ven, que ven TikTok y estas que son tan rápidas, es que ponen tantísimas canciones que al final...
Algunas se les queda.
Es verdad que tienen mucha cultura musical, porque no solamente escuchan reggaetón, sino que en todos esos reels hay música de todo tipo. Y ahí están ellos, con esta canción, que es un libro estupendo precisamente para meterlo en la maleta, ¿eh? Así que ahí queda. Y ahora nos vamos de concierto.
Valió la pena, no era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vividas, pero a tu manera.
Yo he elegido Marc Anthony, pero Pilar podía elegir a Alan Parsons, que lo va a ver esta noche.
Sí, vamos a ver esta noche un grupo de amigos, Alan Parsons Project. A ver cómo está.
Pues mayor. No te lo esperes, joven, Pilar. Está mayor. También está Scorpions. Es que hay un montón de festivales por todas partes.
Sí, entonces, hay muchísimos.
Yo me quedo con Marc Anthony, que está en España para presentar su gira Historia Tour. Este fin de semana le esperan dos conciertos. Mañana viernes en Baracaldo, en el Vizcaya Arena, y el sábado en el Movistar Arena de Madrid. Pero luego en julio también va a estar en Marbella, en Roquetas, en Barcelona, en Mallorca. Así que si te gusta el Rey de la Salsa, pues aprovecha, porque viene con una banda estupenda y una puesta en escena pues de primer nivel, a la altura del personaje.
A la altura del personaje, que este también llena estadios, por todo el mundo. Sí, Mark Anthony.
Sí llena. No lo digo por la altura, sino por la importancia de su figura.
Eso es, la altura de eso no hablamos en este caso.
La altura no.
Bueno, pues ya sabemos lo que hay que ver y también lo que hay que oír. Un apunte más, Rosa.
Sí, porque quiero terminar compartiendo este momento de redes sociales. Venga. Y es Melendi enterándose de que Oviedo pasa a primera.
Espera, páralo, Paul. ¿Qué ha pasado ahí?
A mitad del concierto.
Estamos empatados. A ver, decirme algo, me estoy muriendo, a ver.
Se vuelve loco seguro.
Sí, verás.
Bueno, definitivamente estamos en primera, señores. Muchísimas gracias. Madre mía, cómo estará mi padre. No lo quiero ni pensar. Madre mía. Venga, ataca, Chicho. Perdonen, ¿eh? Esto pasa una vez a 25 años.
Efectivamente, 24 años. ¡Hombre! Llevaba intentando ascender a primera el Oviedo y este pasado fin de semana lo ha conseguido.
Enhorabuena a la gente del Oviedo, sí señor.
Juan Orellana, muchísimas gracias.
A vosotras, hasta la semana que viene.
Rosa, te escucho ahora con los oyentes.
Eso es.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tirit, tirit, tirit.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, cariño, para la ropa delicada, ¿qué programa pongo?
Ay, 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 lava y no llores.
Lavadora Samsung B-Spunk AI, con inteligencia artificial que escoge el programa adecuado en función de la suciedad y tipo de ropa. Disponibles en tienda y web de Mi Electro.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Es que nadie se cree que Santos, Cerdán y Ábalos actuasen a espaldas del tipo mejor informado de este país, que es el presidente del gobierno.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Pues estamos ya en la recta final de esta tarde de COPE, en este jueves en el que hemos estado hablando con vosotros, con los oyentes, del calor que estamos teniendo ya, del calor que nos espera este fin de semana, porque nos dicen que vamos a tener ya la primera ola de calor del verano, que el fin de semana va a ser tremendo, pero que hasta el martes vamos a tener temperaturas muy extremas en nuestro país. Y te preguntábamos si te afecta el calor o si eres capaz de dormir igualmente, tiras de aire acondicionado, de abanico, pulverizador de agua, ¿qué haces para conseguir conciliar el sueño con estas altísimas temperaturas?
Bueno, hablamos de dormir, pero es que esta viento me ha hecho mucha gracia porque montar en coche con estas temperaturas también para ella es complicado.
Hola, gente. Nosotros en casa, pues afortunados y damos gracias de que tenemos aire acondicionado y podemos descansar bien. El problema es cuando salgo a hacer recaos porque en el coche tenemos el aire acondicionado estropeado. Así que lo que hago es cuando tengo que ir a algún sitio, pues llevo una bolsita térmica con packs de hielo dentro y me pongo uno en la pierna, y si estoy parada en un semáforo que sé que va a tardar mucho, me lo pongo debajo de la axila. Parece una tontería, pero funciona, ¿eh? Porque te refrigera por lo menos un poquito. Un abrazo para todos.
Y tanto que te refrigera.
Oye, y la impresión que te tiene que dar así cuando te lo pones.
Imagínate que ves a una con la bolsa aquí del hielo en la axila al lado en el coche. Bueno. De todas formas, esto de la bolsa con hielo ha triunfado. A mí es la opción que más me gusta para dormir con el calor.
Una opción para el calor es coger una bolsa de estas de agua caliente que se utilizan en invierno, pero ponerla en el congelador con agua fría y después se pone en la cama y vamos, y te refresca, pero refrescando.
Te refresca que no veas.
O sea, mira, en lugar de una botella, pues la bolsa de agua de toda la vida, pero en este caso con agua y el congelador. Mira, te voy a decir una cosa, Rosa Rosado, servicio público estamos haciendo esta tarde. Dando ideas ahora que va a venir la Mundial.
Pues, y además tengo una cosa, el mejor sitio donde se va a estar sin duda, que también es una opción, es donde nos dice este oyente, mira.
Hola, buenas tardes. Esto está claro. Yo tengo un remedio que es infalible. Mira, te coges la maletita o la mochila y te coges un avión rumbo a Canarias. Yo resido aquí en Gran Canaria. Bueno, en Las Palmas estamos a unos 24 grados.
¡Qué maravilla!
A la tarde. Yo vivo en una zona que ayer por la noche tenía que ponerme chaquetita. O sea que esto es una gozada, esto es una maravilla. Durante el día solete, sin picar mucho, y por la noche hasta fresquito. A dormir bien. Bueno, hasta luego.
Sí, es que está inventado. Por algo lo llaman las Islas Afortunadas.
Pero qué mal nos está cayendo este oyente.
Ay, madre mía, con 20 y pico grados, dice, por la noche.
Qué envidia, ¿eh?
Qué envidia. Bueno, pues en remedios para intentar dormir en estos días que nos esperan de tantísimo calor. Ha triunfado lo de congelar la botella, congelar la bolsa de agua y ponerlo en la cama, o si no, debajo de la axila. Esto es así. Que la radio continúa. Te quedas ahora con Ángel Espósito, que está a puntito ya de encender su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Tribunal Constitucional, presidido por Conde Pumpido, ha avalado en la mañana de este jueves la ley de amnistía. Que el resultado de la votación fuera tan perfectamente previsible no mitiga la explícita y evidente politización del alto tribunal. Por 6-4, tras apartarse Juan Carlos Campo y José María Macías, el Tribunal Constitucional valida una norma que contraviene de forma explícita no solo los principios constitucionales, sino los fundamentos esenciales del Estado de Derecho. La ley de amnistía es una norma redactada y aprobada por sus propios beneficiarios, que sirvió como moneda de cambio para garantizar los 7 votos que Pedro Sánchez necesitaba del independentismo para ser investido presidente. No solo se trata de una ley concebida a la medida de personas concretas, sino que convierte el Código Penal en un instrumento con el que negociar intereses personales alejados del bien común. Su mera tramitación constituye, además, la quiebra del compromiso con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones del 23J. Antes de esa fecha, hasta 11 ministros acreditaron la inconstitucionalidad.